Dos veces MVP de la NFL en los últimos dos años, Aaron Charles Rodgers es el número dos en el ranking de quarterbacks 2022. Ahora, quiero decir que la decisión ejecutiva fue poner los números de parte mía, porque don Bruno Milano lo tenía número tres. Pero quiero dejar esto claro para que no me salten encima y digan, no, es que Alonso no lo quiere, ya saben todo el día. Aaron Rodgers es el número dos, bien merecido. Aquí don Bruno Milano, que dicho sea paso, es uno de sus mariscales favoritos, lo va a terminar defendiendo. Vamos a ver. Vos lo tenías de tres. Este es el doble MVP de la NFL, tipo que ha llevado a los Packers a ser en los últimos dos años el número uno de la NFC. Ya sabemos toda la historia, no ha llegado al Super Bowl, hay muchas críticas sobre él y demás. Usualmente a mí me tildan de que soy un hater, de que no me gusta Aaron Rodgers. Yo no soy tal cosa. Me fascina verlo jugar. Lo que pasa es que me molesta cuando lo ponen en el mismo término o en el mismo escalón de Tom Brady. Eso es todo. Para mí, ahí es donde termina la conversación con Aaron Rodgers. Ahora, dicho esto, Rodgers es el número dos, Bruno Milano, pero lo tenías de tres, siendo uno de tus mariscales de campo favorito. ¿Cómo explicamos eso?
Sí, bastante sencillo, sinceramente. Yo entiendo que viene de ser doble MVP. Yo entiendo que ha tenido dos temporadas fantásticas y no le quito nada de eso, como vos decís. Mi mariscal favorito, Russell Wilson, seguido por Aaron Rodgers. Simplemente me emociona verlo jugar, pero una parte del criterio para esos rankings es su entorno, ¿no? Hacia el 2022, uh-huh. hacia esta temporada. Uh-huh. Y lo mencionamos en el capítulo anterior con Patrick Mahomes. Se le fue Tyreek Hill. ¿Qué tanto pesa eso? El problema es que Patrick Mahomes todavía tiene a Travis Kelce. Sí, Aaron Rodgers se quedó sin nadie. Sin nadie, sin Davante Adams, ya no tiene a nadie. Su mejor arma va a ser un novato. Un novato que tampoco era de las mejores conferencias, que tampoco está en el programa más grande en Christian Watson, que yo he visto ciertas cosas interesantes de él, pero que no estoy dispuesto a decir. Bueno, no es como que Davante Adams se fue y no pasó nada. Además, y vos lo has dicho mil veces, ¿qué tanto de los últimos dos MVP de Aaron Rodgers qué tanto porcentaje hay que darle a Davante Adams? Entonces, cuando yo veo eso, y yo veo que Aaron Rodgers tal vez no está ya en su mejor etapa en los Packers, en temas de relación, en temas de tener a su amigo y a su mejor arma, en temas de que la NFC, si bien no está abierta, no tiene a los Packers como uno de los mejores dos equipos, ahí es donde yo decidí poner a Patrick Mahomes por encima.
Sí, yo quiero ser justo con el tema Rodgers, porque a mí me parece un mariscal de campo que puede poner el balón donde le dé absolutamente la gana. Es increíble a nivel de talento lo que él nos muestra, pero la crítica que se le ha dado en los últimos años, más que todo por la fanaticada ajena a los Packers, es que él tiene un pecho frío, es decir, que no le importa tanto el tema de las victorias y demás, o a veces que ni siquiera puede lograrlo, ¿no? Porque se quedó al borde contra San Francisco hace tres años. San Francisco tenía un equipazo, mucho mejor equipo. Se quedó al borde contra Tampa. Tampa tenía un equipazo, pero yo creo que ahí estaba más comparable. Green Bay tuvo una gran oportunidad. Exactamente. Y luego se queda contra San Francisco otra vez en la ronda divisional. Y vuelvo a repetir, creo que Green Bay tenía mejor equipo en ese momento que San Francisco. Entonces, esos tres años, no creo que termine marcando toda la carrera de Rodgers, porque él claramente tiene un Super Bowl y demás. Pero es como ese recency bias que mencionaste hace unos episodios atrás, sí. ¿No? Que es lo último que vemos, con eso nos terminamos quedando. Yo decía, y lo mencionaste, que yo creo que mucho del MVP, o los MVP que ha tenido Aaron Rodgers, le pertenecen tanto a Davante Adams como a Matt LaFleur, porque Matt LaFleur vino a reconstruir esta ofensiva, ¿no? Con el play action, lanzando muchísimos pases en primer down, avanzando y teniendo siempre poniendo a Rodgers en oportunidades de tercera y corto, donde él era absolutamente excepcional. Pero Davante Adams también le daba algo que no le da ninguno de estos wide receivers que le quedaron, que son unos cortes y unas rutas absolutamente brillantes, prácticamente perfectas. Y eso le permitía a Rodgers, con su puntería, poner el balón donde quisiera, porque T. Adams iba a llegar donde Rodgers lo necesitaba. Esa ausencia de Adams, a mí me parece que es todavía más monumental que lo que pueda presentar en el caso de Tyreek Hill y Mahomes, porque Tyreek Hill y Mahomes era una amenaza aérea imposible de detener, pero era como que habían pinceladas de eso, ¿me entendés? Un bombazo por allá, pum, 7 puntos. Pero el construir cada ofensiva iba siempre atada al 17. 12 con el 17, 12 con el 17, y luego las pinceladas con el resto de los wide receivers. Yo creo que esa ausencia le va a terminar pesando, no voy a decir al inicio de la temporada, ni mucho menos, así que no sorprendan cuando los Packers inicien bien, pero cuando ya se enfrenten a equipos de verdad. Ahí es donde está, me parece, el freno de esta ausencia de Davante Adams.
Pero entonces, Alonso, ¿por qué pusiste vos a Aaron Rodgers por sobre Mahomes? Porque en eso estamos de acuerdo, digamos. Y ese fue mi criterio para precisamente poner a Mahomes por sobre Rodgers.
Rodgers se me hace en estos últimos 2 años, bueno, por lo menos en el último año, claramente mejor que Mahomes en este momento.
Claramente.
Claramente mejor que Mahomes. Más allá
del escalón entero por encima.
Es que eso suena grosero.
Pero, es que claramente...
Sí, se me hace mejor. Se me hace mejor porque Rodgers... Yo sé que la crítica sobre él es que a veces no lo intenta tanto, pero, por ejemplo, lo que se le critica a Mahomes es que fuerza mucho el balón. Bueno, Rodgers no fuerza el balón. También eso se vuelve, curiosamente, una crítica, ¿no? Pues no fuerza el balón lo suficiente, entonces el equipo no tiene la oportunidad de conseguir estos avances en postemporada. Lo que sí, donde sí creo que Mahomes, por lo menos ahorita, es superior a Rodgers es en eso de los playoffs, ¿no? Él no tiene estas series de guerra tan claras. Las vamos a ver en el 2022. Pero sí, yo creo que Rodgers a veces duda mucho de lo que pueda. Y también no sé si confía tanto en sus jugadores, ¿no?
Porque no, claramente no confías, confiaba
en Adams. Pero el resto no tanto. Yo sí creo que Rodgers, por el tema de la finura y todo lo demás, especialmente porque lo que hablamos en la cápsula anterior, para mí Mahomes tomó un paso hacia atrás en gran sector de la temporada, ¿no? Un gran sector de la temporada que tal vez nos olvidamos porque fue temprano, por allá entre octubre, septiembre-octubre.
Semana 2 a semana 8, sí.
Donde, pues, Mahomes no era Patrick Mahomes, ¿no? El Mahomes que conocemos. Entonces, esta última versión que hemos visto es con la que yo me quedo. Creo que Rodgers es superior que Mahomes en este momento. Pero sí, el tema de que no gane, pues, no me hace... Cuando yo lo veo quedando eliminado, entrando favorito a los partidos y queda eliminado en los últimos 2 años contra Tampa y contra San Francisco, se me hace muy difícil ponerle el mejor mariscal de campo de la NFL. Porque será un grandísimo mariscal de campo en temporada regular, pero ¿qué hago yo si no hace nada, si no hace lo suyo en enero? ¿No? ¿Qué hago yo con eso? Entonces, ahí es donde se me hace muy difícil ponerle uno. Porque ¿a dónde quiero yo que sea mi mariscal de campo? ¿En enero o en septiembre? ¿No? Quiero que sea en enero. Es ahí donde lo quiero. Entonces, ahí es donde yo no lo puedo poner de uno, la verdad. Esa es la pura realidad. Entiendo. Para mí el año pasado, te lo he dicho 50,000 veces, el MVP era Cooper Kupp. Y si no era Cooper Kupp, era Tom Brady.
Era Tom Brady, sí.
O sea, no había nada. Y lo discutí en redes sociales y se me vinieron encima, porque eso es lo único que me pasa cuando me pongo a hablar tonteras en redes sociales. Pero es que a veces que no comento nada. Pero se me vinieron encima y yo, pero es que vean los partidos. O sea, ponele atención a lo que significa para la ofensiva de los Buccaneers Tom Brady, lo que significa Aaron Rodgers. Aaron Rodgers se vio muy beneficiado por un sistema ofensivo que lo hacía eso, que el tipo es genial, es fantástico, porque es que está la otra, ¿verdad? Para poder explicar uno hay que bajar el otro, no es tanto así. El tipo es fantástico, pero tiene el techo, ha sido en los últimos años, sí, su postemporada. ¿Y para qué estamos aquí? Para buscar campeones, para buscar
para
campeones.
Para coleccionar los barrios, sí. Para
exacto, y aquí está el número, aquí está, estamos entrando el año número 11, y hay una ausencia de campeonatos de Aaron Rodgers, que la carrera, si notas el talento de Rodgers, la carrera de Aaron Rodgers eventualmente, si se acaba mañana, es definida como decepcionante. Sí,
se le queda corta. Te voy a dar un dato increíble de Aaron Rodgers. Desde el 2011 al 2021, 10 años, nunca ha tenido doble dígito en intercepciones. Nunca.
Creo que la última había lanzado como 11, si no me equivoco.
Antes de esa, en el 2010, lanzó 11. Después, en el 2009, de hecho, habían lanzado 7. Eso es uno. Segundo, mira, 362 pases de touchdown en esa última década, 61 intercepciones. O sea, le saca 301 pases de anotación a las intercepciones que tuvo. Pero, y aquí voy a hacer una analogía a otro deporte que es para reforzar lo que vos decís. Alonso, ¿quién es el mejor jugador en la historia de la... Perdón, ¿quién es el mejor tirador en la historia de la NBA?
¿Tirador de qué? ¿De triples o de dobles o de lo que sea?
Tirador, de lo que sea en general, pues, pero de triples, por ejemplo.
Curry.
Tiene que ser Steph Curry. Ajá. Ahora, si los marcianos apuntan a la tierra y dicen, esto tiene que ser el pase ganador, Yo elijo Michael Jordan por sobre Curry, aunque Curry sea el mejor tirador.
Ajá, claro.
Lo mismo pasa con Tom Brady y Aaron Rodgers.
Ah, sí.
Si tengo que hacer el pase, siempre lo pongo... si tengo que hacer el Hail Mary.
Sí.
Es muy fácil.
No, yo siempre, de hecho siempre lo he puesto así. Tenía un amigo que me decía, ¿por qué es que siempre quieres matar a Elon? En verdad me decía, yo no, pero ¿cómo? Pero es que mis ejemplos eran, yo necesito ganar un partido porque tienen secuestrado a mi hijo. Just go with Tom Brady. O sea, yo tomo a Tom Brady 100 de 100 veces. Me dice, si tengo que ir a ganar un partido de baloncesto porque tiene secuestrado a mi hijo, tengo que tomar a Michael Jordan 100 de 100 veces. Es el que toma el tiro. No quiero a nadie más en la historia del mundo. A nadie, ¿no? Entonces, ahí es donde yo defino. ¿Quiénes son los mejores de la historia? ¿Qué es lo que me importa más en la vida? ¿Qué tengo que poner? ¿Quién me puede salvar de eso? Ahí es donde yo lo defino, lo tengo clarísimo. Por eso es que no pongo... En ningún escenario no me gusta el escenario donde comparan a Rodgers con Tom Brady, porque el tema de ganar a veces no tiene que ver absolutamente con el talento. Hay muchísimos intangibles, determinación, fuerza mental, el clutchness que hablamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo no los veo uno.
A mí lo que me enoja es el conformismo. Es que eso es lo que... Y te lo digo.
Existe alguna apatía de parte de él, ¿no?
Exacto. Existe. Siendo mi segundo mariscal favorito.
Sí. Lo tengo claro.
Cuando Tom Brady iba perdiendo con los Rams, y vos lo ves sentado, lo ves cada vez que tienen que hacer un punt el equipo de Tampa Bay, yo decía, este tipo es en cualquier... Es más, recuerdo ver ese partido con mi papá, y cuando se fueron a 27-3, si no me equivoco, al halftime, yo le dije a mi papá, le dije, pa, prepárese, porque esto, o sea, viene la remontada, y estuvo a nada de hacer la remontada.
Sí.
Ese partido hubiera sido contra Green Bay, se van 27-3, no hay ni que ver la segunda mitad.
Sí, te voy a contar un par de detalles más. Creo que nos vamos a extender un poquito, pero un par de detalles más. Primero, en el Super Bowl 48, que Denver pierde con Seattle, ¿no? Aquella paliza y demás, le están pegando aquella paliza los Seahawks a Peyton Manning, y entonces me cuenta un amigo, yo no estuve en ese Super Bowl, me cuenta un amigo que está ahí sentado y dice, no, aquí en ese partido fue en Nueva York, aquí todo el mundo ya se fue. Le digo, pero hay una posibilidad de regresar. No, aquí nadie va a regresar. Todo el mundo se fue ya porque este partido está acabado. Luego, adelantémonos 3 Super Bowl más, vamos al 51. Y entonces está Atlanta con la ventaja. No, nadie se movió del asiento, nadie. Porque todo el mundo sabía que el que estaba jugando, o sea... podía regresar, existía la posibilidad. Dicho sea paso, lo logró, pero nadie se movió. Una diferencia enorme de la percepción. Y ahora, el último. Hace como 2 días, dependiendo de cuando estés escuchando esto, hace como un par de días, hicieron un ranking de lo que llaman en inglés como el tier de los jugadores, ¿no? Entonces, ok, tier 1 está Tom Brady solo. Tier 2 está Montana, Drew Brees, Peyton Manning, Aaron Rodgers. Yo, lo primero que pensé fue, ¿cómo le falta el respeto a Joe Montana? El Tier 2 le pertenece solo a Joe Montana. Y el Tier 3 viene Manning, Rodgers, si quieres, no sé si Brees ahí, o los que quieras atrás. Pero el Tier 2 le pertenece a Montana. Eso no tiene nada que ver con Rodgers, pero era porque lo habían puesto ahí. Entonces, es lo que me llama la atención. Pero bueno, Don Bruno Miranda, no nos pasemos y llegamos a 15 minutos aquí, 20, 30, una hora hablando de Rodgers. Entonces, ahí sí me van a decir que le estoy tirando mucho hate. Algo más para cerrar con el mariscal de campo de Spack.
En el Super Bowl 51... A Brady le dijeron que Elon estaba secuestrado y ahí hizo eso.
Había que sacarlo.
Con Rodgers yo no sé qué hay que decirle, pero bueno.
No, yo tampoco, la verdad, yo tampoco. Pero bueno, tendremos tiempo para resumir su carrera una vez se retire. Hay muchos dimes y diretes sobre este jugador. O sea, no hay una opinión media, ¿no? Siempre es arriba o abajo, es increíble. Pero bueno, recuerde que nos puede seguir en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Nada más dele seguir, dele a la campanita para que no se pierda ninguno de los episodios de NFL Latino TV.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.